viene de la montaña. El agua del río sale, ay, sale ahí de la montaña.
Os saludamos en una nueva emisión de Cor Animal. Emitiendo normalmente en directo los sábados de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM. Espacios amigos como Radio Almaina nos reemiten desde el 88.5 de la FM de Granada los viernes de 5 a 6 de la tarde. Saludamos en un estricto no directo improvisado en cualquier habitación de esta gélida Barcelona. Lo hemos hecho porque estamos de mudanza. En poco emitiremos desde el Ateneo Enciclopedic Popular aquí en el barrio del Raval. Y hoy en este diferido nos encontramos con nuestra invitada, Paola Núñez Suárez.
Hola, buenas noches a todas, a todos.
Sí, porque son noches, no son tardes. Normalmente emitimos en horas de siesta, pero hoy no. ¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos? Estamos en...
¿En el Raval?
En una buena habitación del Raval.
Paola Núñez Suárez viene a hablarnos de sanación. Se considera sanadora holística y nos va a explicar un poco lo que hace y las razones de su ser.
Soy sanadora holística, quiero decir que a través de las sesiones que yo hago se produce una sanación muy profunda en la persona, ya sé, y en los diferentes cuerpos, físico, emocional, psíquico, mental, espiritual. Trabajo principalmente con masaje. Con el masaje yo tengo una comunicación directa con el cuerpo, porque siento los dolores que las personas están sintiendo y siento también, he sentido como, ay, aquí es donde me sienta bien. Y muchas veces incluso el cuerpo me cuenta, más allá de lo físico, lo emocional, qué historias están sucediéndose, que están generando esos síntomas de malestares, esos síntomas de desequilibrios en el cuerpo. Trabajo también con coach personal. Tengo la visión. La persona cuando me cuenta una situación, yo veo más allá de lo que está sucediendo, de la que la persona sabe de lo que está sucediendo, y voy completando un puzzle que permite que esa estructura que estaba generando un problema, un asunto, se pueda caer, ¿no? Que esa estructura se pueda derrumbar, y así cuando se derrumba la estructura también se liberan las emociones que han estado sosteniéndola. Entonces hay unos cambios bien importantes en las personas cuando vienen conmigo.
Lo dices así como muy bonito, pero a cualquier persona le puede resultar complicado. Primero, ¿cuáles son esas estructuras que nos enferman?
Las estructuras que nos enferman son las creencias. Las creencias que tenemos o los lugares donde hemos puesto... personas que no tenían que estar en un lugar. Hubo una vez una mujer vino, estábamos teniendo una sesión Y yo le pregunté, ¿qué problemas has tenido con la piel? Y ella me dijo, wow, tengo la piel muy sensible. Entonces yo le dije, claro, si a uno le pegan, cualquiera tiene la piel sensible. Entonces ella había recibido mucho maltrato familiar, físico, y estaba escondido dentro de, tú tienes la piel sensible. Entonces en el momento que ella entiende que no es que su piel sea sensible, sino que si recibe un golpe, pues se va a lastimar la piel, la estructura se rompe. Claro que le dio mucha tristeza, lloró, pero es un llanto que sale y ya está. No se queda en el llanto, no se queda, y su piel se mejoró. Entonces funciona un poco así. Funciona con muchos asuntos. Claro, la persona tiene que confiar, pero más que eso es no se le hacen tantas preguntas, se hacen las preguntas justas, lo que se requiera.
Hablábamos hace un rato de que tú invitabas a observarse, ¿no?
Sí, siempre. Siempre hay un punto de...
A escucharse, a observarse.
Cuando las gentes vienen conmigo y yo les digo, bueno, yo te voy a sentir los dolores que tienes, tienes un poco, por ejemplo, no, tienes un poco dolor de cabeza aquí, no, yo no tengo nada. Claro, el cuerpo tiene sus mecanismos para guardarse, entonces, si yo no le estoy prestando mucha atención, o nosotros, ¿no? Las gentes no le estamos prestando mucha atención, él mismo se va como guardando, este dolor no me puso atención, pues me guardo, otro tampoco, pues me guardo, y así se sigue guardando hasta que el que ya sientes es un síntoma que está muy lejos de la causa. Ha hecho todos esos esfuerzos del cuerpo para poder ser visto, para poder ser sentido. Entonces sí, normalmente no nos vemos, no nos sentimos. Me gusta mucho cuando las gentes vienen, ¿no? Como decirles, vale, estése atento a esta situación, o estése atento cuando, muchas veces es como cuando usted no es amorosa con usted misma, o sea, cuando se está peleando mucho, eso es como muy habitual, ¿no? Como que nos acostumbramos a hablar, nos educamos a ser a veces muy exigentes o no hacer muy delicadas con nosotros, entonces siempre es como, ¿por qué no prestas atención a eso? Cuando le prestamos atención a algo, no quiere decir que eso se vaya a cambiar instantáneamente, porque los cuerpos tienen un tiempo también de volver a reacomodarse, pero es bueno, es un trabajo de cariñito y de a veces más paciencia que otras.
En toda la terapia, las terapias, podemos decir, ¿no? Llamamos, o sanaciones que tú ofreces, hay una relación muy directa con cosas de la naturaleza, con tú ofreces...
Pasa es que, claro, nosotros estamos hechos de naturaleza, entonces cuando, por ejemplo, una estructura se queda rígida, hay que moverla, se mueve como a la tierra mismo, porque si se quedó rígida. ¿Sí? ¿A eso te refieres?
Sí, bueno, yo hablaba más de activación de a través de medios naturales, de, yo qué sé, de hierbas o de gemas.
Vale. Sí, es que ellas son muy generosas. Tenemos una naturaleza que es muy generosa. Entonces, cuando usamos las plantas, cuando las gentes salen de una sesión y la sesión ha sido muy fuerte, yo les pido que se hagan un bañito con plantas, con flores, para que las flores les hagan como una contención.
Es en la naturaleza como mimo.
Sí, como mimo. Y las piedras, wow, las yemas, lo que pasa es que ellas son muy poderosas, tienen una estructura perfecta. O sea, a los ojos de nosotras, del ser humano, tienen una estructura perfecta. Entonces, cuando yo me las pongo, ¿no? He estado trabajando con ellas, entonces yo me las pongo cerca y voy sintiendo en donde se va abriendo camino para descontracturar o para simplemente que haya más espacio vacío y que pueda fluir más la vida. Son perfectas.
Vamos a hablar de otro masaje que has estado ofreciendo, que es el de masaje de piel y música.
Música y piel. Eso es un proyecto que comencé por mi admiración a los músicos, a las músicas. Me encanta, soy de invitarme a conciertos bastante seguido. Les tengo mucha admiración cuando son pues cuando la música me gusta, claro. Entonces, pues los invito a que vengan a hacerse una sesión. A veces los conozco, a veces es gente que conozco, a veces es gente que yo no conozco. Y vienen a hacer una sesión de masaje y después cuentan qué pasó, qué les pasó. Cada vez este siguiente año vamos a hacerlo un poquito más específico porque hay más matices lo que van diciendo ellos, lo que van contando ellos, ellas, sí.
¿Y tú crees que la música también ejerce cierto poder terapéutico? Que lo sabemos todas.
Sí. Claro, o sea, yo admiro mucho a los músicos y a las músicas porque digo, qué bonito tener uno ese refugio, la música como cada vez que ensayan, ojalá, ¿no?, que lo tengan también como una medicina. Para nosotras, las que vamos a escucharlos, son una medicina también, me encantan los músicos. Y ahora voy a comenzar otro, que va a ser con las gentes que hacen circo, con las gentes que hacen movimiento, porque esos son otros que también me encantan, ir al circo, ir a ver espectáculos de danza. Me parece que la cultura siempre nos da tanta belleza y tanta alegría.
Escuchamos de nuevo un poquito de esta Agua Bendita con la que empezamos el programa, que es una canción interpretada por Tambor Hembra, un tema de tu país, ¿no?
Sí, es un tema de mi país.
Pues escuchemos este tema hasta el final y luego seguimos. Sí, sí, ya estamos en 2 minutos más, ¿vale? Y seguimos hablando. Agüita, agüita bendita. ¿De dónde es este tema? Cuéntanos algo de este tema. ¿No lo sabes?
Sí, es del Atlántico.
Del Atlántico.
Los tambores así son del Atlántico.
Bueno, tú tienes una relación con el agua, ¿no?
Sí.
Fuerte.
Sí, me encanta el agua del río. En realidad, cuando nos empezamos a abrir a escuchar las grandes sabidurías, nos cuentan cosas. Entonces con el agua del río ha sido una relación muy linda, de por sí que el nombre que yo uso es Jawira, JAWIRA.es, para los que quieran ir a mirar. Y el río me cuenta, hay una historia muy linda porque él me contó que él nunca tenía miedo de llegar al mar, que esos eran historias de los seres humanos. Y cuando me lo contó me encanta. Me impresiona mucho que un poquito de agua, pero que salga todo el tiempo, pueda generar un río entero, ¿no?, donde te puedas bañar, donde se puedan regar la vida entera. Entonces eso me impresiona mucho del agua del río. Me encanta porque siempre está fría y siempre nos recibe, siempre lo recibe a uno con tanto cariño y con tanta sabiduría para limpiarnos. Me encanta el río.
El río, ya sabemos dónde podemos encontrarte, en jawira.es.
Así mismo.
Así mismo.
Entonces, Jawira, ¿qué significa? Jawira significa río en femenino. Esto es en una lengua indígena de Sudamérica, la lengua aymara. Y es eso, ¿no? Como el que recoge todas las aguas, pero entonces, claro, es donde se reúnen animales, donde se reúne fauna, donde llega la vida, donde está también la vida.
¿Cuándo te encuentras tú con el deseo de sanar?
El deseo de sanar.
Quiero decir, porque nos estás hablando de imágenes como que te conectan con la vida.
Sí.
Y me imagino que en algún momento, además de aprender o de...
Sí, esto en...
O de formarte o de buscar las vías de la...
Esto, como todo lo importante, no lo escoge uno. Parece que lo escoge...
Te escogen.
Yo ya había aprendido masaje ayurvédico y después de unos años empecé a sentir eso, los dolores de las personas en mi cuerpo y era sanación total y después poder ver, ¿no? Poder que alguien te cuente una historia y de pronto estás viendo otra parte de la historia que la persona no tenía en cuenta y que de pronto se arma el puzzle y se resuelve y la persona puede seguir caminando. Yo creo que lo va encontrando a uno, ¿no? Mientras uno va caminando, pero para mí es que el de las cosas que a mí más me gustan es la psique. Ver cómo funciona nuestra psique y cómo cuando se va transformando y la vamos cambiando, la vida se transforma, se cambia. Hay muchas cosas que van cambiándose. Claro, no es... Es un cambio que solo se ve si estás atento, si estás atenta.
¿Estamos en la cabeza o estamos sin cabeza? ¿Estamos distraídas?
No es que estemos con o sin cabeza. Estamos en general desenfocados, desenfocadas.
Distraídas.
El foco lo tenemos afuera. El foco está afuera y eso genera mucho malestar. Porque el foco afuera genera que las prioridades sean distintas, que las prioridades no se tengan en orden. Es gravísimo. Es gravísimo que uno se quede pensando en un asunto como alguien que te habló feo por la calle y que te quedes pensando en ese asunto más de 5 minutos. Ojalá fueran 5 minutos, ¿no? Como que lo repetimos y lo repetimos. Las prioridades están afuera. O sea, lo primero es cuidarnos a nosotras como personas, tener un espacio de cuidado personal y tener un espacio de cuidado para con las gentes que son importantes para ti. O sea, eso para mí esas son las prioridades, ¿no? Claro, por supuesto que tengas sustento, que tengas comida, que tengas un lugar donde dormir, claro. Pero cuando ya eso está, es como el cuidado personal básico. Pero el cuidado personal es, bueno, estar atentas a nosotras, qué nos gusta, qué no nos gusta. Poder saber y tenernos paciencia de que hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero bueno, que no es tan fácil ir a cambiarlas, entonces qué mira le vas a poner, pero el foco está fuerísima, en general está súper afuera, o sea, no, por eso se hace tan fácil la manipulación. Oh, llegamos.
Sí, de eso hablamos más tarde, antes hablamos ya. Por ejemplo, cómo este tipo de conocimiento o de entendimiento de la salud que tú estás aplicando o que ofreces, ¿no? No tiene mucha cabida en este momento en nuestra sociedad, en la que prima siempre un entendimiento de una especie de veneración a la medicina convencional, ¿no?
Sí, sí, yo me encuentro con ese obstáculo, ¿no? De gentes que han venido, se han sanado, hemos tenido sanaciones súper profundas y después dicen, ¡ay!
Fue un milagro.
Y yo digo, ¿cuál milagro? Si usted misma lo trabajó, o sea, yo estuve con usted para que usted lo pudiera trabajar, fue un milagro. Y yo... Pero si pasó por su cuerpo, es como no, porque eso no está arreglado, ¿no? Me da igual que esté arreglado o no, pasó por su cuerpo. Es suficiente con que pase por nuestros cuerpos. Ese es el desenfoque, como que no le damos crédito a lo que está pasando por nosotras mismas. Y si no le das valor a eso, si no le das como un espacio a eso, ¿a qué le estás dando espacio? ¿Al que te diga el otro? a lo que digan los medios de comunicación, por ejemplo, pues ahí es donde se genera un gran problema. Para mí, la gran diferencia, la medicina alopática tiene unas cosas fantásticas, o sea, impresionantes. Lo que pasa es que desde mi visión, esta medicina se ha enfocado más en la enfermedad y las medicinas tradicionales nunca nos vamos hacia la enfermedad, sino hacia la persona, porque justo es la persona la que necesita sanarse, no la enfermedad, quitarse o no quitarse de qué, ¿no?
Entonces, más que enfermedad, como un síntoma, es como un desequilibrio, ¿no? Lo entiendes como un desequilibrio. Digamos que estás acompañando en la reorientación de la persona hacia un equilibrio personal que ha perdido y con eso también sanarse.
Sí, es que sanarse es cuando estás en equilibrio, hagámoslo entre comillas porque esa palabra sí. Es bien delicada. Entonces, sí, siempre como a que se encuentren mejor, a que realmente estén en salud, y estar en salud es estar en calma, estar en salud es estar contentos, no necesariamente están pasando cosas tan buenas en tu vida, pero estás en calma, cada vez te tomas las cosas con otra seriedad, no tomarte tan en serio, y a veces también este es uno de los puntos importantes, ¿no? Nos tomamos tan en serio que cualquiera nos rompe, ¿no?
Sí, pero es un poco paradójico en un mundo como este, ¿no? Que estamos tan despistadas de nuestra salud, que al mismo tiempo estemos tan enfocadas en mantenerla a toda costa, a costa de lo que sea.
Mantenemos como un dibujito de lo que somos, como una figura que hemos creado y recreado y recreado, pero...
Pero espera un momento que tengo que contestar la puerta.
Es justo va de la mano, estamos desenfocadas de nosotras mismas, entonces cuando alguien viene y nos pone un problema, creemos que nos está teniendo en cuenta, o sea, está el foco afuera, y nos damos demasiada importancia personal, o sea, una importancia personal que está súper fuera de algo que nos sirva, además, no nos sirve de nada, lo único que nos hace es entrar en diferentes loops en la cabeza, que nos hace nada, absolutamente.
Bien, estábamos hablando de que nos preocupábamos demasiado y por nuestra salud cuando no teníamos ni idea de dónde estaba. Porque es un poco lo que nos vienes a decir.
Ay, sí. O sea, sí, preocuparnos por nuestra salud sería como preocuparnos por estar bien, por estar contentas, por darnos esos espacios personales de cuidado, por hacernos buenas rutinas. Es difícil, pero bueno, ya hemos hecho tan malas que ¿por qué no hacer una buena?
En momentos como este, actuales de pandemia, en la que nuestra salud está en primera plana, y simplemente reaccionamos con miedo hacia la vida, ¿cómo crees que afecta el miedo a la salud?
No es que sea... O sea, esta reacción que las gentes están y estamos, porque también he sentido un poco, estamos teniendo, ellos sí saben enfocarlo bien, ellos sí no lo han puesto bien, porque es que en los medios de... En los medios sale todo el tiempo tienes que tener miedo, todo el tiempo, bueno, ahora también con las restricciones, pues claro que te genera miedo. Yo siento que el miedo lo que pasa es que no deja que tu sistema inmunitario se desarrolle como es. Si nosotros desarrollamos una buena rutina, desarrollamos un buen sistema inmunitario, entonces no necesitamos tener miedo. El miedo en realidad está muy infundado. Y es importante que estemos conscientes, o lo más conscientes que podamos, de qué tenemos miedo, ¿no? Ir un poquito adentro y de qué tenemos miedo. La diferencia que yo veo con respecto a otras gentes es que mi familia no vive acá, yo vivo aquí sola. Entonces, a la máxima que en esos tiempos donde había contagio, pues yo podía contagiar, era a mí misma. Y pues yo ya me cuido. Pero entiendo las gentes que tuvieran acá mucho más miedo si tienen gente que es más vulnerable, ¿no? Como unos papás, unos abuelos. entiendo todo el miedo que se ha creado y me da mucha pena porque ya no, o sea, se supone que ya no estamos en eso, pero las gentes siguen con mucho miedo.
¿Te ha venido gente a intentar buscar su o recobrar su salud, por ejemplo, afectada por el pánico?
No, las gentes que han venido, bueno, son gentes que de todas formas sí tienen un poco de ese miedo, pero lo sacamos, o sea, no es solamente ese punto, ¿no? Ese punto también ha rondado. También ha rondado porque hay gentes que han muerto. Entonces, más que el miedo al virus es y cómo estamos viendo la muerte, ¿no? Porque es normal que en la educación, en el adoctrinamiento que hemos tenido, donde la muerte está desconocidísima, no, yo, no es que yo conozca, lo único que tenemos es miedo a la muerte. Entonces yo no sé si el miedo a la muerte, bueno, como que tenemos la oportunidad de trabajarlo ahora que está más cerca, que es lo que sí he hecho con las gentes que han venido y que veo que tienen mucho miedo, pero no es el miedo del virus exactamente, es el miedo de la muerte que les ha tocado cerca.
¿Tu práctica de sanación la crees ligada con algún tipo de sanación tradicional que viene de tu país?
Esto no viene de mi país, en realidad hay sanadoras por todo el mundo, siempre han habido, siempre vamos a existir. Y estos son dones que se van despertando el don del sentir, se va despertando el don de la visión. Hay muchas diferentes visiones y lo único es que, bueno, en mi camino se han ido despertando, pero sanadores y sanadoras por todo el mundo. Y sí, claro, allá en Sudamérica tenemos mucha gente sanadora.
Y en tu saber como sanadora, ¿cómo lo cuidarías o cómo lo transmitirías en un mundo como este?
Es que lo bonito de los saberes es que ellos se cuidan solos. Porque he tenido gente, ¿no?, que viene y como que quiere debatir y es como, debatamos lo que quiera, no importa, porque lo que yo hago pasa por los cuerpos de la gente, no es una teoría. En ningún momento yo trato con ninguna teoría, sino con lo que pasa realmente por las gentes, lo que yo le puedo contar a alguien de lo que yo he experimentado a través de estas sanaciones con la gente, es espectacular, pero y yo no estoy hablando de teorías, entonces, ¿sí? ¿Por ahí?
Sí, por ahí podría ir. Sí. Pero sigue siendo complicado como empatar con esa forma de saber desde un conocimiento o de un entendimiento racional.
Desde un entendimiento racional, sí, incluso cuando la gente lo ha vivido. Pero es que... Pero racionalmente uno también puede ver las diferencias que está teniendo, ¿no? O sea, como también puedes tener la oportunidad de mirarte. Yo no te voy a hablar de cosas que no vas a experimentar tú en tu cuerpo. Tú lo vas a experimentar en tu cuerpo. O sea, no es que si no crees en esto, entonces no te va a sanar. A mí me da igual si crees o no. No necesito que creas. Si vienes, creas o no creas, vas a tener una sanación.
Bueno, ese creer es más de confiar que de creencia.
No, confiar sí, porque sí, si vienes es porque, bueno... Bueno, han venido gentes tan diversas. A veces viene gente pensando que necesita es una sesión para otra persona y la que lo estaba necesitando era esa misma, ella misma. Entonces todo depende, ¿no? A mí lo que me da mucha pena es cuando a pesar de que lo han vivido, de todas formas hay una... No, eso no es científico, es como... al final sí pasa por ti porque ya pasa por el centro, ¿no? No necesitamos que sea científico, religioso, nada, sino pasa por tu cuerpo, pasa por ti.
Vamos a escuchar música. Vale. Y estas son música tradicional del Cauca. ¿Conoces este tema?
Sí, claro, es tradicional del Cauca.
Bueno, escuchamos un tema del Cauca que tú lo conoces. Uh-huh. ¿Y qué te produce esta música?
Esta música da mucha tranquilidad. Yo me imagino a los indígenas bailando. No son muy bailados, o sea, no es algo así como de espectacular, sino van pisando y muchas sanaciones que hacen los indígenas del Cauca llevan como un abanico de laurel y así también van sanando.
Ajá, las hierbas otra vez.
Las hierbas otra vez, así mismo.
¿Cuál es tu hierba favorita?
A mí me parece que las más poderosas son la ortiga y el diente de león, porque funcionan para un montón de cosas en el cuerpo y fortalecen la sangre, ayudan a limpiar todo el cuerpo. Son maravillosas. Se pueden usar siempre. Hay cosas que no se pueden usar todo el tiempo. Ellas sí. Esas se pueden usar cada día y no te hace ningún mal.
Hablemos de cuerpos otra vez. Claro que es con lo que tú te ocupas.
Sí.
No, con cuerpos y mentes.
Cuerpos.
Y mentes.
Cuerpo mental.
Cuerpo mental.
Le decimos, sí.
¿Sí? ¿Cómo que es eso del cuerpo mental?
Tenemos varios cuerpos. Físico, energético, mental, psíquico, espiritual... Y otros más, un montón más.
¿Y tú te ocupas con el cuerpo mental?
De todos, porque es holística. Es sanación holística, mujer. Aquí nos ocupamos de todo.
De todos los cuerpos. Bueno, los cuerpos hoy en día están todos un poco angustiados. Angustiados. Ya habíamos hablado de la presencia de...
Algunas gentes sí y algunas gentes no.
Bueno, pero en general...
En general en una ciudad, la mayoría sí.
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 Y bueno, y esta situación de desasosiego con la salud o de miedo a la muerte, uh-huh, ha llevado a que la gente cada vez más se aísle o... desconfíe, no confíe tanto en los otros, sí, en las otras. Y esa sensación de estar sola ante el peligro, ¿cómo te parece de autoinmune? O nada inmune.
Como todo que tiene tantas visiones, uh-huh, en este caso la soledad o aislarse, tiene muchas visiones también... También puede ser como si, como lo dijiste, ¿no? Por un caso de miedo me aíslo, entonces que nadie me pueda dañar. Y cuando entramos en esto de que nadie me pueda dañar, ya estoy haciéndole a mi cuerpo que empiece a sacar un montón de químicos que no necesito en ese momento. Justo porque si me aíslo, pues no necesito nada, nadie me va a atacar. Pero hay otra manera también de aislarnos, que es cuando necesitamos ir a recogernos en nosotras o en nosotros mismos, y esos son una belleza, esos tiempos y esos espacios son...
De recogimiento, pero no...
Es aislarse también, también es aislarse, también es no estar para, sino para una misma, o entonces también, pero en esos uno no tiene ese miedo, sino es ir a revisar, qué es lo que está pasando, cuáles son los miedos o incluso...
Momento de autoatención.
Momento de autoatención, sí. Y son súper enriquecedores, necesarios también. Deberíamos tener unos días obligatorios de autoaislarse. Sí, de aislarse completamente. Debería ser medianamente obligatorio justo para poder mirarte, para poder saber qué, en qué vas, como... Tuve una experiencia, estuve 4 años subiendo a la montaña. Estas son unas ceremonias que vienen del Camino Rojo de México. Y nos subimos a la montaña, solo mujeres, cada una en un espacio vital. Y es 4 días y 4 noches en silencio, con casi ayuno, que subes con poca cosa. Y estás ahí con tus rezos. El rezo es como lo que tú estás queriendo materializar o lo que tú, como no tienes alcance, quieres que el universo se haga cargo. Sí, es como las peticiones de lo que tu corazón está pidiendo. Entonces tú te sientas, tú estás ahí 4 días y 4 noches y son días que son maravillosos porque lo único que estás es con tu cabeza, es lo más difícil cuando entra la mente, pero son tiempos súper bonitos que todas las gentes deberíamos darnos, así si fueran también con otra amiga hacíamos días de oscuridad, que era como mañana me voy a aislar en mi misma casa, pero oscuro, y que ponías agüita y ya está. Y eran tiempos donde podías reconciliarte contigo, reconciliarte con, pues, con la vida, no parar también un poco, ¿no? Vamos en un tiempo tan acelerado en general y yo siento bastante irrespeto con el tiempo cuando, entonces este parar es como volver a darle al tiempo el lugar que tiene, que es tan, tan poderoso y tan bonito.
¿Y dónde entraría la celebración, la alegría como forma de sanar?
Siempre. Si estás sano, es como está uno más contento. No es un contento estar riéndose. Bueno, también, como de tomarse menos en serio. El contento de estar en calma. Y sí, está pasando por dentro un montón de cosas. No es que no, o sea, las gentes que hemos hecho camino, no es que por dentro no pasen cosas, sí. Obviamente que entramos en crisis y unas crisis fuertísimas, pero incluso en la crisis, en medio de la crisis, les cuento, hay una anécdota que con mi mami tenemos una relación súper bonita. Entonces, no sé cuándo fue esto la primera vez, yo llamando a mi mamá llorando, mi mami vive en Colombia, mi familia, la mayoría vive en Colombia, y yo la llamé llorando y diciéndole, mami, pero nunca he estado mejor que esta vez, estoy mejor que nunca, y atacaba llorando. Y ella, vale, cuando quieras me llamas, ¿no? Entonces ya después aprendió como a contenerme en ese, pues en esa liberación de emociones y en esa liberación que uno no tiene idea qué es lo que realmente está pasando, pero que necesitaba esa contención. Entonces, claro, crisis. Tengo seguidas crisis, pero estoy más contenta que nunca. Que pareciera que la vida no ha cambiado también, ¿no? Como, pero adentro ha cambiado. Adentro yo estoy en calma, estoy contenta en general.
Y la importancia personal se te fue a otro lado.
Ojalá. Sí. Ojalá poco a poco se va yendo, cada vez menos. Poner menos atención a lo que no es tan importante. Sí, sí, se va cambiando. Y sobre todo que es fantástico cuando te sucede algo, si estás atenta, se te explica un montón de cosas la vida. Entonces está guay. ¿Puedo contar algo?
Sí, sí, cuenta todo.
Entonces,
lo que quieras.
Hace poquito vi a un hombre. O sea, vi quiere decir que me llamó la atención una persona que llevaba viendo mucho tiempo. Entonces yo fui y le llevé una nota y él me respondió muy amablemente, me respondió como muchas gracias, qué bonito gesto, yo ahorita no estoy buscando pareja. Y yo lo que pensé en ese momento cuando recibí su respuesta fue, pero es que yo en qué momento dije que yo quería una pareja. Yo lo que siento es una atracción por la persona. ¿Y qué atracción? No sé, vamos a ver, vamos a conocernos, ¿no? Como que siempre, como que esas asociaciones que antes podían ser como inmediatas, ahora son distintas. Ya no se hace una asociación. ¿Esto, entonces esto o no? Sí, se deja como la duda.
O sea, que estás aprendiendo a conocer la vida desde otros ángulos.
Sí, sí, desde poner en duda la vida también. Las verdades.
¿Tienes miedo tú a la muerte?
No sé si tengo o no miedo a la muerte.
Pero no la tienes ahí enfrente.
La he sentido, pero no conmigo. Uh-huh. La he sentido en varias sesiones que he hecho. En una sesión que hicimos con una mujer y la sesión estaba muy relacionada con el abuelo que había tenido la muerte cerca muchas veces y se siente un frío diferente. Y ¡guau! Ya no sé si miedo, sino como respeto. Sí, respeto total, miedo. no sé, ojalá esté bien acompañada cuando sea ese momento, y ojalá yo pueda acompañar a los míos cuando estén en ese momento.
Acompañas también ahora a gente con sus duelos, ¿no? Con sus pérdidas, ya sea por muertes o, bueno, porque se en realidad, hayan deshecho lazos con otras personas, ¿no?
Sí, esos son los duelos cuando tienes una pérdida. Cuando tienes una pérdida, cuando tienes, ya sea una pérdida de ti mismo también, ¿no? Cuando vamos haciendo unas transformaciones. Entonces sí, se generan duelos, y normalmente lo que yo he llegado como a ver, a reconocer, es que cuando esos duelos no están completos es cuando se producen desequilibrios emocionales, que llega a lo físico después, ¿no? Lo emocional después va a lo físico, y lo psíquico va a lo emocional y después a lo físico también. Va como en ese orden.
En ese orden de capas.
En ese orden de sutileza. A más sutil, más fuerte. El psíquico por eso es más fuerte. Y el más denso, pues el cuerpo físico.
El cuerpo sano, ¿cómo es eso? Mente sana en cuerpo sano. ¿Tú recomiendas algún tipo de movimientos?
Muchos. Muchos movimientos. Claro, ¿qué es lo que no la tiene sana? ¿Qué? ¿Por qué su mente no está sana? Toca estar atenta. A ver dónde es que está como enganchada. Claro. Yo soy buena viendo la de los demás. La mía, a mí me toca ir a que me ayuden. Claro, yo tengo mis gentes con las que hacemos sesiones para mí. Porque hay cosas que yo no puedo ver, o hay cosas donde yo ya no sé salir. Pero sí, mente sana. Es que si la psique está bien. Si la psique está bien, quiere decir también que se está moviendo, ¿no? O sea, no. No sé por qué creemos que.
¿Y el cuerpo sano para la mente sana?
Los dos, es que van uno va con el otro. Lo que pasa es que creemos que el cuerpo, no sé. Siento como un peso muy grande de la estabilidad. O sea, creemos que una cosa, algo que tú resolviste ahora, eso lo resolviste ahora, pero más adelante es otra cosa. O sea, todo el tiempo, ¿no? La vida se está moviendo, y nosotras en nuestro crecimiento, en nuestra evolución también nos vamos moviendo, ¿no? Es un trabajo constante, es una revisión constante, es un caminar constante. Entonces sí, ojalá que estemos sanas. Si la mente no está sana, ¡wow! Y si el cuerpo no está sano, si el cuerpo no está sano, la mente puede estar sana, pero si la mente no está sana, el cuerpo no está sano.
¿Pero tienes algún deporte o alguna práctica de movimiento favorita, más allá del caminar o del
nadar? Caminar es una delicia, lo que la gente le guste. Hay gente que tiene esa también, esa medicina. Si usted aprendió de pequeño, o si tiene la práctica, o le gusta cualquier deporte, hágalo. Total, le va a ampliar la. Normalmente todos los deportes amplían la capacidad pulmonar, entonces su respiración va a estar mejor. Y si su respiración está mejor, todo su cuerpo está más limpio, que tiene los canales, ¿sí?, limpios. Entonces puede entrar y salir información. Claro, el yoga es maravilloso, las respiraciones son fantásticas, las respiraciones que se dan en el yoga, en Kundalini, por ejemplo, son maravillosas, y es para tener eso, los canales limpios.
Sí, porque tú vienes de tradición ayurvédica, ¿no?
Sí, vengo de tradición ayurvédica, he practicado varias veces yoga, diferentes, y ahora estoy para hacer una formación de Kundalini.
¡Wow! ¿Y la alimentación? ¿Qué relación tienes tú con los alimentos, esos que nos da la naturaleza?
Con la alimentación, que nos alimentemos y que nos parezca sabroso. Me parece súper importante, claro, que sea sano. Una vez vino una mujer que tenía un problema de acné en la piel, y el problema en la cara. Y el problema que tenía estaba relacionado con que se cuidaba demasiado la alimentación, y por lo tanto no la disfrutaba. O sea, tiene que haber una relación entre lo que comemos y lo que estamos disfrutando, porque si yo no estoy disfrutando la comida, no me está alimentando tampoco. Entonces sí, cuidarnos, por supuesto, entre más bio, pues ojalá, ¿no?, que todos tengamos acceso a los, a las comidas bio, pero si no, que sea una comida sabrosa, que a usted le parezca sabroso sentarse a comer.
El placer del tabaco. También tienes, sé que tienes una pasión por el tabaco.
El tabaco es una medicina para nosotros en Sudamérica, en América. El tabaco es una planta maestra, es una planta que nos abre la vía hacia todas las grandes sabidurías que para nosotros están en el agua, en el fuego, en la tierra y en el aire. Ellos son como, se les llamamos abuelos y abuelas, y el tabaco tiene la conexión con estos abuelos y abuelas. Entonces, sí, es mi medicina. La conocí en este camino de quedarnos allá en la montaña quietas y me ayuda mucho, me ayuda.
¿Otras drogas sanadoras?
¿Otras qué?
Drogas sanadoras.
¿Tienes? Lo que pasa es que todo depende cómo se use.
Sí, no, pero o vamos sea, a hablar no. ahora tranquilamente. Por ¿Has supuesto. Hecho tus desmadres? ¿Cómo se llama eso? ¿Los temazcales?
Temazcales, sí.
Sí, temazcales.
Hay unas medicinas súper poderosas.
¿Y la ayahuasca qué tal?
Y la ayahuasca depende de quién la lleve. Siempre toca estar atentas con quién es la persona que está llevando la medicina, porque son medicinas que son muy poderosas y tienen que tener una buena conexión con la persona que esté llevando la medicina. Eso es súper clave. Y saber que a veces nos vamos a encontrar con cosas súper bonitas y a veces con cosas que no nos van a gustar, y está bien también. Para eso está la medicina, para abrirnos.
¿Alguna de esas tres plantas mágicas que nos quieras hablar? ¿Qué te parece
interesante? Para mí la mía es el tabaco. El tabaco porque tampoco entras en un estado alucinógeno, no. Entonces, como en atención, como en lo que estás acá, esa me gusta. Esa es la que me gusta a mí.
Pero no es el tabaco que yo fumo, sino...
Es el tabaco, usted fuma cigarrillo. El tabaco está... ¡Wow! Lo usan de un montón de maneras. Lo usan. Hacen infusión y cuando está esa agua por la nariz... Y lo escupes por la boca, limpia, pero que eso es una maravilla. Horrible es, pero es una maravilla. La sensación es muy fea. En polvo, que se llama rapé, y es un soplo por cada orificio nasal y te limpia la mente rapidito. Y incluso, dependiendo de la persona que esté dando la medicina, te puedes bloquear hasta el corazón. A mí me pasó. Y está también el ambil, que es como una mermelada, no sabe cómo la mermelada, porque es tabaco, con sales y con otras cosas. Y esa la usamos, yo no la uso mucho, con coca. Mientras mascas coca, también tienes ambil en la boca. Y el tabaco, el puro, que es el que yo uso normalmente.
Sí, yo te he visto fumando puros.
Pues así estoy. Sí. Y también conocí otra nueva medicina, esta la conocí este año 2021, cuando terminé este camino de los retiros de luna, que se llama el de ir a sentarse allá en la montaña. Ya habían pasado estos años y yo pedí para otra ceremonia que fuera más o menos parecida, y llegó, está en Tarragona, hay una medicina, una ceremonia, esto es un diseño, se llama así, y es la danza de la luna. También estamos cuatro días, cuatro noches en ayuno, y por la noche le danzamos a la luna. En un diseño quiere decir que tiene toda una estructura montada, ¿no? Y le bailamos y estamos, sí, en ayuno, nos dan suero, y la medicina es eso, tu baile y todo lo que sucede ahí, maravilloso. También viene de México.
Bueno, entonces ahí está, sobre todo la idea de goce, ¿no? En la sanación.
En la danza, sí. Uh-huh. No, yo lo que más pensaba era, para todo lo que yo he bailado, no le voy a ir a bailar a mis rezos. Totalmente me los bailé todos.
Los bailaste todos toda la noche.
Toda la noche bailando. Feliz, súper contenta.
¿Has llegado a trances?
Más que a trance, uy no, llegamos a un estado de conciencia muy fuerte. A trance no, a conciencia. Que me he tardado en bajar a mi cuerpo bastante tiempo.
En breve tenéis otro tipo de cita, ¿no? La del domingo.
Ay, pero alcanza, la gente alcanza a escucharlo.
Sí, lo escuchará, vale.
El domingo hacemos junto con Sara, que es una mujer que lleva su medicina y también la medicina del canto. Vamos a hacer un ritual de vaciarnos. Vaciarnos de tantos futuros que hemos creado. Vaciarnos de... Ay, porque es que yo cuando cierro los ojos y miro futuros, digo, eso está lleno. Eso es una habitación que está repleta. Eso no tiene espacio vacío.
Y vuelve a estar la cabeza, ¿no? Formulando.
Por supuesto.
Atándolo todo. El pasado, el presente y el futuro.
Tenemos todas las posibilidades colapsadas. Está colapsado. Entonces, vamos a hacer un ritual, vamos a hacer diferentes dinámicas, acompañadas, por supuesto, con la voz de Sara, que es preciosa, y para ir vaciando un poquito lo que más podamos el futuro, justo para que la vida nos sorprenda, porque la vida está con ganas de sorprendernos todo el tiempo, pero la cabeza de nosotros va diciendo, no, esto es así, esto es así, esto es así. La vida yo creo que se queda un poco aburrida de nosotras.
Aburrida de nosotros.
Los que estén interesados, dejo mi teléfono.
Sí, sí, yo creo que el sábado se escuchará.
Vale. Las personas que estén interesadas en este ritual o que estén interesadas en venir a alguna de las sesiones, mi teléfono es 670-485212.
Bien, pues no sé, animemos a la gente a escucharse, ¿no?
Ay, sí. No,
pero no escucha sus creencias.
Es distinto.
Es distinto, va, venga, explícalo.
Pasa es que escuchar. las creencias son, hay unas que son como más generales, culturales, y las que son más complejas son las que son personales. Porque están relacionadas con alguna verdad que alguien le dijo a uno, algo que uno se creyó, algo que sucedió y uno asoció de una manera que tal vez no era, o que ya se caducó. Y esas creencias son las que no nos dejan caminar tranquilos, no nos dejan caminar tranquilas, nos tienen como en esos... Ay, no, es una pena. Como que nos tienen en unas repeticiones que en realidad ya no tenemos que seguir haciendo. Son como caducados, ¿no? Como que vuelves y lo mismo. Es como, ay, no, qué pereza. Entonces siempre tenemos esas oportunidades de ir a revisar esas verdades que además se muestran. Ella es muy generosa la vida mostrando. Nos muestra muchas veces, nos muestra como que nos da pistas, como es por aquí. Es por aquí cuando hay problemas, ¿no? Ahí es cuando nos muestra las pistas de esas creencias que ellas también quieren ser desatadas. La vida quiere ser vivida al final. Entonces, si nos quedamos viviendo siempre el mismo trocito, pues la otra parte se queda esperándonos, ¿no? Como con esas ganas de mostrarnos cosas nuevas.
O sea, deshacer nudos y empezar a formular.
Deshacer nudos, sí, seguir caminando.
De nuevas formas. Bien, a ver si confabulamos al mundo entero con estas palabras, ¿no? Ay, y la gente se desata de este nudo masivo que el que estamos tragando.
Sí, mi trabajo es muy personal, muy uno, pero sí sé que uno vamos haciendo masa, de uno en uno vamos haciéndonos.
Me gustaría preguntarle aquí a la persona que nos acompaña, que nos está acompañando ahí En el estudio este improvisado de esa sala enorme del Raval por donde entra y sale todo el mundo, que nos cuente qué te ha parecido lo que has escuchado de cómo explica Paula Carmen Gómez.
Hola, buenas a todos. Pues la verdad, lo que puedo decir es que me siento muy identificada con lo que ella expresa. Cuando he entrado aquí, ella estaba hablando de la importancia personal y a mí eso ya me ha enganchado a ella. Y realmente creo que tenemos todos un profundo trabajo para realizar y la verdad es que es una gotita más en mi día maravilloso que he tenido hoy y que sigo teniendo. Es un gran regalo acabar la noche así.
Ay, Carmen, tan linda, gracias.
Que no la acabamos.
Ah, es verdad.
Que nos falta cenar.
Que nos falta cenar.
Yo quería contarles algo. Tuve la oportunidad de ir a un nacimiento de agua. Estoy visitando a una amiga muy querida. Y fuimos al nacimiento de agua. Y el agua sí, siempre va como por el mismo lado. Pero nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de que vaya por diferente lado. El ser humano tiene la capacidad de que vaya y fluya por diferentes lados. Es normal que cuando hagamos una sanación, que cuando se dé un cambio en nosotras, siempre volvamos hacia lo mismo, porque es como el camino más fácil. Por eso es que tenemos que estar atentas. Pero sí tenemos la oportunidad de transformarlo. Sí tenemos la oportunidad de que esas aguas que somos nosotras mismas fluyan por caminos distintos. Sí tenemos esa oportunidad. Y ojalá no la desaprovechemos.
Bueno, pues habéis estado escuchando en alrededor de una hora una conversación con Paula Núñez Suárez, sanadora holística, coach. Eso del coach me suena fatal.
Es sana, sí, a mí también, pero no sé qué nombre ponerlo.
Porque es como... ¿Acompañamiento? No,
es una sanación también. Hace parte de la sanación holística. Uh-huh.
La podéis contactar por... Jawira, jawira.es. Y nada, pues vamos a terminar con música. ¿Quieres escuchar de nuevo lo del río? Yo creo que es eso. Terminamos con la misma con la que comenzamos, ¿no?
Ponemos a una amiga muy querida.
Sí, ¿sí? Pongo una amiga muy querida, entonces. Mira, se escuchan las cucharillas, se escucha todo.
Escucha la vida aquí.
El agua del río sale, ahí sale, ahí.